Magnitud Radio presenta.
La Casa de la Virgen Radio presenta Codependencia con el doctor Ramón Quirós. Comenzamos.
Buenos días, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en Magnitud Radio, como todos los jueves, el programa de la Casa de la Virgen Radio. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Guadalupe Bartolo Montaño, soy terapeuta en Reiki y maestra de numerología. Soy alumna también, fui alumna de Ramón Quirós y comparto con él la experiencia de estar transmitiendo algunos programas. En esta ocasión estamos trabajando con el tema de la autoestima. Hemos venido desarrollando este tema en esta temporada y obviamente es un tema que es muy extenso y que ha sido necesario manejarlo en bloques. Antes de comenzar, el maestro Ramón Quirós llegará en unos momentos. Yo mientras quiero irles avisando de las actividades que vienen a continuación en este mes de noviembre y diciembre en la Casa de la Virgen. Vamos a hablar de que con los más especiales, el martes 11 de diciembre de 10 a 12 horas se llevarán a cabo las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Y eso es en la noche. Y el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche, meditación a la Virgen de Guadalupe. Esta meditación es canalizada y guiada por el maestro Ramón Quirós. Las personas que asistan vivirán una experiencia diferente a una meditación o a una oración que pudieran... Por la religión parecer, ¿verdad?, que le estamos llamando para una convocatoria a una religión en especial. Aquí se reconoce la energía de la Virgen de Guadalupe, la presencia de ella permanente como un guía en nuestra vida, y por eso se le dedica ese día, aparte de que, bueno, es la persona que inspira para la fundación de esta casa, darle el nombre a la Casa de la Virgen. El miércoles 20, creo que aquí hay un pequeño error, estoy checando, es jueves 20 de diciembre y 21 viernes, el tiempo completo va a ser ceremonia de velación del fuego sagrado. Esto se va a llevar a cabo en el albergue de la Casa de la Virgen en Xonocotitlán, Estado de México. Es una ceremonia canalizada por el grupo que asista a la ceremonia y guiada por el maestro Ramón Quirós también. Se va a cobrar $400, incluye transportación y la comida del jueves. Hay cursos nuevos el sábado 24 de noviembre, también de 9 a 7 de la noche. Inicia la primera sesión del curso Shoden, primer grado de Reiki. Inicio de la maestría en Reiki. El curso se impartirá en Querétaro. En Querétaro está fluyendo muy bien este curso de Reiki y el maestro Ramón Quirós ha abierto allá grupos, por lo que nuevamente abre uno que iniciará sábado 24 de noviembre de 9 a 7 de la noche. Para aquellas personas que quieran iniciar su formación como sanadores de Reiki, esta es una buena oportunidad. La inversión es de $2,800, dividido en dos pagos mensuales de $1,400 cada uno. Hay medias becas disponibles. Para información al respecto, bueno, consulten la página de la Casa de la Virgen para que puedan otorgarles esa beca. el sábado 1 y domingo 2 de diciembre, también de 9 a 7 de la noche, habrá una plática informativa sobre sanación reconectiva. El maestro Ramón Quirós es el que dará esa sesión informativa. Únicamente hacemos mención que es una sesión informativa porque el curso como tal no se puede dar. Grupos de continuidad, el martes 6, 13, 20 y 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, de 9 a 2 de la tarde, es la quinta, onceava sesión del curso del tercer grado de Reiki. El maestro Ramón Quirós también estará al frente. Aquellas personas que quieran continuar con su formación como sanadores, es en martes por la mañana. También la inversión es de $4,200 dividido en tres pagos mensuales de $1,400 cada una. El martes 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4, 11 y 18 de diciembre, primera y cuarta sesión del curso Okuden, segundo grado de Reiki. Sábado 17, domingo 18 de noviembre y sábado 15 y domingo 16 de diciembre, de 9 a 7 de la noche, es la segunda y tercera sesión del curso Shimpiden, del tercer grado de Reiki. Para aquellas personas que quieran continuar con su formación como sanadores de Reiki en fin de semana, esto es muy bueno porque las personas que trabajan a veces entre semana, por más que corran, no pueden acceder a estos talleres. En la Casa de la Virgen tenemos también esa oportunidad de los fines de semana poder seguir con nuestra formación en este conocimiento que todos estamos deseando realmente acceder. Meditación, como cada mes, la meditación del 21, en preparación para el 21 de diciembre, meditación canalizada y guiada por el maestro Ramón Quirós. Es un donativo igual voluntario. Todos los donativos que se recauden serán para la construcción del albergue de la Casa de la Virgen. Como todos los jueves de 7 a 9 de la noche, el grupo de canalización canaliza en el espacio de la Casa de la Virgen. Esto nos ayuda a formarnos, ¿no?, para poder desarrollar nuestras facultades extrasensoriales. Este grupo es guiado por la maestra Elda Salvador. También aquí en la página de la Virgen pueden tener más información. Pues eso es lo que tenemos por el momento de las actividades que se imparten en la Casa de la Virgen. Esperamos que si tienen más dudas, pueden por favor revisar la página de Casa de la Virgen y ahí de manera más extensa encontrarán toda la información detallada. Muchas gracias, Ramón.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días.
Buenos días, Ramón.
Buenos días a todos. Pues ya aquí estamos, por fin llegamos.
¿Oye? Ya, ¿listo? Ahora sí. Hasta el micrófono apagado. Bueno, pues ya estamos por fin por aquí, por Magnitud Radio. Pequeño contratiempo, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Quién sabe qué pasó con el tiempo? Se me hizo agua. Algo sucedió. Ahí tendré que revisar qué pasó. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias por dar los avisos, los anuncios que tenemos también en numerología. Lupita, ¿cómo vamos con ese grupo?
Ya estoy por mandar el correo y hacer las llamadas porque vamos a iniciar un grupo en la colonia Jardín Balbuena. Vamos a iniciar un taller de numerología que va a estar muy enfocado, como les he venido platicando, para aquellos padres también que quieren formar a sus hijos o entenderlos cómo es su comportamiento, su personalidad y cómo atender a cada uno de ellos de manera más asertiva. Se va a trabajar con atención hacia los padres y obviamente la numerología para cada uno de ustedes. Estamos armando el grupo, posiblemente sea en jueves de 7 a 9 de la noche. Les voy a mandar la dirección porque estamos en eso. Bueno, quien quiera inscribirse, ya lo pueden hacer por medio de mi página de Face, Guadalupe Montaño, o mi correo electrónico es gpebamo@hotmail.com. Celular 5516015841. Muchas gracias, Ramón.
No hay de qué, Lupita. Bueno, pues sí, algo importante pues es que tenemos el día 21, el próximo miércoles. Todavía estamos a jueves hoy, pero para el próximo miércoles tenemos nuestra última meditación de la Casa de la Virgen, en la Casa de la Virgen, en preparación al 21 de diciembre del 2012. Cae en miércoles esta vez, es una semana corta porque tenemos puente. El 19 se recorre el 20 de noviembre al 19. Y bueno, pues espero que tengamos la asistencia de muchas personas, como ha sido en las últimas meditaciones. Espero que pues puedan participar. Quienes quieran unirse a la meditación vía Skype y lo pueden hacer. Tenemos gente que participa desde Querétaro y desde Guadalajara con la meditación a través de Skype. Y entonces no necesariamente tienen que ir al espacio de la Casa de la Virgen, lo pueden hacer a través de este medio electrónico que hoy pues nos da muchísimas posibilidades de trabajo y de extensión de nuestro trabajo hacia otros medios. Entonces eso va a ser importante. Tenemos pues actividades múltiples en el mes de diciembre, que es importante que tengamos conciencia de ellas los que estamos involucrados en el trabajo en la Casa de la Virgen, porque pues son diferentes situaciones que se están presentando y que van a ser distintas a lo que ha sido en años pasados. El 12 de diciembre pues nuestras tradicionales mañanitas el día 11, y luego nuestra meditación, como es miércoles, va a ser a las 7 de la noche, nuestra meditación para la Virgen, quienes nos quieran acompañar. Algunos de los maestros, normalmente hacemos la certificación de los maestros ese día, algunos que no van a poder asistir el día 12, van a recibir su certificado como maestros y sanadores profesionales de Reiki el día 12 de diciembre, pero va a ser la minoría, pero eso sería para esa fecha. El día 21... vamos a tener nuestro evento de la recepción del nuevo ciclo de la humanidad, nuestra terminación del año maya, y la hemos denominado la ceremonia del fuego sagrado, y va a ser en Jocotitlán, en el lugar donde se construirá el albergue de la Casa de la Virgen. Ya está el terreno, así es que en ese lugar maravilloso del Estado de México, pues vamos a estar ahí al pie del Jocotépetl, y bueno, pues nos vamos el día 20 a las 7 de la noche de la Ciudad de México. Llegaremos allá a las 10 de la noche, pernoctaremos en el terreno haciendo trabajos de cantos, de meditación, de desarrollo espiritual, y el 21 a las 11 de la mañana con 12 minutos daremos la recepción al nuevo ciclo en el solsticio de invierno. Para este evento, bueno, ahí en ese momento se van a certificar muchos de los sanadores que vienen en el proceso de evolución, ya como maestros y sanadores profesionales. Ese va a ser el día 21. Otra situación, se van a entregar allá, se van a vibrar los cirios de la abundancia. Recordemos que este año la maestra Elda recibió a través de la canalización la instrucción de que dejaran de ser veladoras y que fueran ahora cirios. Entonces los cirios se van a llevar allá y se van a vibrar allá, y después de esa fecha se van a entregar. La maestra Elda va a entregar los suyos el día 12 y los míos, los de Jalapa, se van a entregar el día 21, así es que va a haber una diferencia en eso, pero bueno, no hay problema, vamos a estar allá. Quienes quieran que sus semillas se vibren, recordemos que cada 21 de diciembre de cada año hacemos una ceremonia de abundancia, la vamos a hacer allá en Jocotitlán, y bueno, pues quienes no puedan ir porque trabajan ese viernes todavía, pues pueden llevar sus semillas a la Casa de la Virgen. Es un litro de semillas, un bote de yogur de a litro lleno de semillas diversas, arroz, frijol, lenteja, garbanzo, trigo, lo que quieran ponerle. Van a una de los puestos que hay en los mercados tradicionales que venden semillas y le piden que le echen un poquito de cada una, se los venderán en 70, 80 pesos el kilo, y con eso ustedes tienen su litro para que puedan ustedes asistir a través de esas semillas, participar en la ceremonia, y bueno, recuperarán después del 21, si pidieron su cirio y sus semillas, para que puedan ustedes hacer su ceremonia el día 1 de diciembre. Entonces, estas son las situaciones que tenemos. Ya Lupita les avisó que el 24 y 25 de diciembre, les recordó, 24 y 25 de noviembre, tenemos el arranque del primer grado de Reiki en Querétaro. Estamos muy contentos. Y bueno, pues también estamos muy contentos porque tenemos otra noticia que queremos darle, mandarle una felicitación a nuestra queridísima Yasmín. Yasmina es la representante de la Casa de la Virgen de Querétaro. Ella ha sido una maestra muy, muy importante en el proceso, ha tenido una involucración muy grande dentro de la Casa de la Virgen a nivel espiritual. Y bueno, pues de alguna manera nosotros, Elda y yo, la hemos acogido y pues hemos estado colaborando mucho en Querétaro. Participó en el grupo de manejo de emociones que se abrió en el primero, en el segundo estuvo asistiendo, y bueno, pues resulta que en su graduación, pues curiosamente el temazcal no prendió, el temazcal se mantuvo con una temperatura muy agradable, cuando normalmente los niveles de temperatura que se manejan son muy altos, y ella nos decía, bueno, pues espero que no tenga problemas, porque tengo un pequeño retraso de 10 días, pues resulta que nuestra querida Yasmina está embarazada, nos dio ayer la noticia que pues vamos a ser abuelos Elda y yo, abuelos espirituales, y entonces pues estamos muy, muy, muy contentos. Ella esperaba mucho ese bebé, el trabajo terapéutico que llevamos durante todo este año estaba enfocado a esa labor, y bueno, pues finalmente dio frutos y resultados, y eso nos tiene muy contentos desde ayer que nos avisó. Fuimos casi los primeros en enterarnos, yo fui casi el primero en enterarme, después de una amiga, cosa que le agradezco, el honor de que haya sido así. Y bueno, pues ahí estaremos meditando, dándole reiki a ese bebé para que esté precisamente todo listo y preparado. ¿Nacerá qué? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Nacerá en agosto del 2013 y curiosamente pues es un bebé de la nueva era de la humanidad, así es que va a ser un bebé muy, muy importante. Muchas felicidades a Yasmín. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener nuestro programa de la quinta temporada de la Casa de la Virgen, en el que vamos a continuar trabajando sobre codependencia y autoestima. Ya estamos en el tema de autoestima y estamos trabajando con el libro del doctor Mauro Rodríguez Estrada, que se llama Autoestima, clave del éxito personal. En la práctica terapéutica, pues nos encontramos la autoestima tocada en la mayoría de nuestros pacientes, pues por problemas familiares. La mayoría provenimos de familias disfuncionales que no tienen una estructura, pues normal, llamémosle de alguna manera, aunque sería una forma de aplicar un juicio, pero de familias en donde hay un papá responsable, proveedor, una mamá responsable, cariñosa, atenta, que cuide a sus hijos con amor, que los eduque, que les ponga límites. Y entonces, pues lo que formamos somos pues personas que tenemos ciertas afectaciones, a veces más, a veces menos. Pero todos, la mayoría, una constante es el miedo, es la agresión, y es la baja autoestima.
La falta de amor, ¿verdad?
La falta de amor. Si esta situación de una familia disfuncional lo que hace es que sintamos que el amor no está presente. Entonces, pues eso nos lleva a que tengamos estas situaciones que no son nada agradables. Y es por ello que en el tema de codependencia, pues ligamos el tema de autoestima y lo estamos trabajando el día de hoy. Hoy vamos a ver, pues, cómo se forma la autoestima, cómo se desarrolla a lo largo de la vida de un ser humano. El maestro Mauro presenta las 8 etapas del desarrollo desde Erikson, que son muy similares a las de Freud, y las vamos a analizar. Ya ha sido un tema que hemos trabajado en la primera temporada, es un tema que se desarrolló por allá cuando estábamos hablando de qué es el Reiki y demás, pero bueno, pues no está por demás allá de casi 3 años, pues retomar el tema y poder hablar de él ahora enfocados a la autoestima, o sea, cómo es que a lo largo de todas estas etapas se trabaja la autoestima. Ni Erikson ni Freud trabajan la etapa intrauterina, pero ya en los estudios más recientes, pues la etapa intrauterina está presente, entonces también tocaremos ese tema. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo del programa, pero pues yo creo que nos vamos a quedar en el tema número 1, que son las 8 etapas del desarrollo. ¿Cómo ves este tema, Lupita? Nos quedan 2 minutos de este primer bloque.
Pues muy interesante, Ramón, y a la vez es un tema de cada día. Creo que la autoestima, a diferencia de las virtudes que puedes nacer con ciertas aptitudes o potencial, la autoestima es algo que se trabaja día con día y que se va adquiriendo como una fuerza o una debilidad en el ser humano. Entonces, todos estamos constantemente en la línea, ¿no? De en cualquier momento caer por alguna situación e incluso hasta probar lo que es estar en un estado que no nos gusta, pero que a veces nos preguntamos por qué, ¿no? Porque si soy una persona tan segura, ¿por qué en estos momentos me siento tan débil o por qué me siento tan sin fuerza? Y por eso yo pienso, a diferencia de lo que tú nos expliques, Ramón, he pensado que la autoestima es algo que de día a día, como algo que tienes que trabajar.
Sí, sí, la estructura base se pone, lo vamos a ver hoy, se pone en los primeros años, y la confianza que tú ganas a partir de los primeros años, pues te va a dar, pero finalmente hay éxitos y fracasos todos los días. Si te dejas vencer por los fracasos, pues evidentemente que no vas a llegar muy lejos en tu vida, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar sobre ese tema el día de hoy. 9:24 de la mañana del 15 de noviembre del año 2012. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Síguenos en arroba Magnitud Radio. Nosotros tuiteamos.
El gran escenario con Eliel Zeta Sandoval. A las 9 de la noche por Magnitud Radio.
¿Sabías que las características biológicas y los rasgos culturales adoptados en el pasado durante periodos de escasez de alimentos hoy pueden ser factores condicionantes en el desarrollo de la obesidad en las sociedades con abundancia alimentaria? ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Bien, pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, 9:29 de la mañana. Pues vamos a empezar con las etapas de desarrollo. Las etapas más importantes del individuo se dividen en tres ciclos. La primera y la más importante es desde la concepción hasta los primeros 5 años de vida. La segunda etapa importante es hasta los 10 y la tercera etapa importante es hasta los 20 años. Son los tres periodos fundamentales, que son los periodos en los que el individuo está en la familia, son los periodos en los que los padres estamos al cargo de esos hijos y obviamente es la etapa en la que pues tenemos que darles más formación. Y ahí es donde está la labor más titánica. Nadie nos enseña a ser padres. Ahora ya hay escuelas para padres en algunas iglesias y en algunas instituciones, pero pues a mí no me tocaron, a Lupita creo que tampoco. Y vamos aprendiendo sobre la marcha y cometiendo muchos errores y reproduciendo pues lo que vivimos en nuestra historia. Les comparto que este fin de semana me tocó mi curso de sanación con rosas con la maestra Elda. Estoy tomando la maestría con ella. Ella ya tomó la maestría en Reiki conmigo, yo la certifiqué como maestra de Reiki y ahora ella me está compartiendo la maestría en rosas. En su momento decidimos cada quien seguir por caminos distintos. Cuando veníamos iniciando con la Casa de la Virgen, ella se formó más en la parte de rosas y yo más en la parte de Reiki, aunque ambos manejamos ambas energías. Y ahora estamos trabajando con la Rosa Amarilla. La Rosa Amarilla trabaja con la familia, con los ancestros. Y fue un ejercicio súper interesante de trabajo con la Rosa Amarilla. Hicimos nuestro árbol genealógico, en mi caso son tres. Un padre que no conocí, pero que finalmente me influye su historia. Una madre con una familia adoptiva, porque ella es huérfana, ella fue huérfana. Entonces todos mis abuelos adoptivos y todos mis ancestros en esa línea. Y luego la madre biológica de ella y todos sus ancestros. Y fue ir revelando qué era, cómo era cada una de esas personas, cómo funcionaban, cómo actuaban y qué fueron haciendo a través de la meditación, irse revelando. Y fue un ejercicio sensacional. Ojalá se tengan la oportunidad algún día de vivirlo, porque ahí te das cuenta que no solamente es lo que estás viendo con tus padres, sino que traes atrás de esa relación con tus padres la relación de ellos con sus padres y de sus padres con sus padres y de sus padres con sus padres, y que finalmente pues tú vienes a ser el resultado de la historia generacional. Yo he trabajado mucho por ser independiente y por estar haciendo en mi vida inconscientemente toda una defensa para el abandono, y lo que encuentro en la familia de la madre biológica de mi madre son puros abandonos. Ya tenía muchos hijos y pareciera ser que, sin que yo tuviera la certeza física de que esto fuera, como si cada hijo tuviera un padre diferente y la abandonaran, la fueran, la usaran, la embarazaran y se desaparecieran. Y sus padres también la abandonaron. Ella fue una mujer que quedó en la calle, según lo que se me revela. Entonces, pues al final yo hago toda una defensa para el abandono. Y esto pues viene, no solamente es lo que yo vivo con mi madre y con mi abuelo, porque mi abuelo muere cuando yo tengo 10 años y mi madre se va de la casa a los 11, sino que atrás de eso venía toda una historia de abandonos. Entonces el trabajo con esta parte del desarrollo es puntual, o sea, es en el aquí y ahora, en la familia que tú tienes, pero también tenemos que analizar los ancestros que esas familias tuvieron. Algo que no toca ni Erickson ni Freud, aunque Freud lo trabaja en alguno de los libros, pero que ya en los modelos de las lecciones introductorias al psicoanálisis no maneja, es la parte intrauterina. Y la parte intrauterina es fundamental. Cuando una madre sabe que está embarazada, bueno, desde antes, ¿cómo es el acto sexual en el que se concibe ese bebé? Si el acto sexual en que se concibe ese bebé es de gran amor, y con gran ilusión de que la mujer quede embarazada y sea madre, pues eso va a marcar a ese niño. Si es solamente una sexualidad de rutina, lo va a marcar. Si es una sexualidad de indiferencia, lo va a marcar. Si es una sexualidad de agresión, lo va a marcar. Luego, los 9 meses, ¿no? Si cuando la madre se entera que está embarazada, rechaza, duda, tiene miedo, eso marca ese bebé. Si la madre cuando se entera que está embarazada se pone feliz, como Yasmín ayer, que dice, yo creo que se quería salir del teléfono, pues evidentemente que eso marca al bebé, porque pues es su bienvenida, ¿no? Al mundo, a la vida. Y lo recibes con ese júbilo, pues el bebé evidentemente que se va a sentir bien. Los 9 meses, ¿cómo lo tratas cuando traes adentro? Que yo no soy madre y siempre he tenido muchas dudas en ese sentido. ¿Cómo se vive esa etapa, Lupita, de la concepción? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo te tocó la concepción de tus hijos, el embarazo?
Cada uno de ellos fue diferente, Ramón. Yo no conocía la espiritualidad, yo conocía la religión, pero mis embarazos fueron muy espirituales y los comentaba que eran embarazos muy, muy raros y mi esposo hacía cara de asombro, ¿no? ¿De qué me está hablando esta? ¿Alucina mucho o qué? O si es cierto, pero explícamelo mejor porque no lo entiendo. Yo percibí en mi, o sea, hay tanta conexión en ese momento entre el bebé y la mamá, que al momento de nacer los hijos te reconocen. También mi esposo se conectó mucho, también a él lo reconocieron, pero el de la mamá es sin duda inmenso. En mi caso yo pude percibir cómo cada bebé que yo traía su personalidad. Por eso te digo que ya hiciste cara de ¿qué? Te lo juro, Ramón.
O sea, desde niños, ¿cómo era cada uno?
No, desde mi vientre.
Ajá, desde fetos, tú ya percibías quién iba a ser alegre, quién iba a ser enojón.
Sí, su esencia. Y, por ejemplo, con el que conoces, Gabriel, ese embarazo yo estaba feliz. O sea, mi sonrisa siempre estaba a flor de piel. Me encantaba arreglarme, me ponía yo muy coqueta, tenía mucha energía, pero sobre todo la gente me decía, este embarazo te ves muy bonita, te ves muy alegre, te ves feliz. Los otros embarazos igual, yo los recibí con el mismo amor, pero ese embarazo era así, y mi hijo nace, y nace con la sonrisa en los labios. Y todo el mundo decía, bueno, este niño le conectaste pilas de alegría o qué, ¿no? Porque era el bebé que a todos sonreía. El bebé que siempre, el niño que fue creciendo y a todo mundo le daba una palabra de aliento, de consuelo. Pero desde mi vientre yo fui así. Mi hijo el mayor, bueno, un carácter más fuerte, incluso tuve visiones de una personalidad muy fuerte, con lo que él tenía que trabajar. Pero tampoco sabía, o sea, yo no entendía qué pasaba. Y mi hijo el menor, cuando lo tenía en mi vientre, yo dije, yo sé quién va a ser este bebé y cuáles van a ser sus debilidades. Así, Ramón, así. Cuando, y yo le hablaba mucho, cuando...
Gabriel es el de en medio.
Gabriel es el niño feliz. Es el niño feliz, y así era.
¿El niño sándwich feliz?
Sí, y así fue, te digo, mi embarazo, se me afiló la cara, me veía muy bonita, me veía sonriente y feliz. El menor también supe las debilidades. Al momento en que nace, me lo lleva a la enfermera, y le hablo, abre sus ojitos, dicen que no ven, bueno, él abrió sus ojitos, me sonrió, Y se puso feliz. Empecé a hablarle. A la hora en que yo me quedaba callada, él lloraba. Volví a hablar y se quedaba callado y se sonreía. Me quedaba callada y lloraba. Fueron 2 horas que no paré de hablar porque el bebé lloraba cada que dejaba yo de hablar.
¿Y comía o no comía?
No, o sea, fue acabando de nacer, que lo limpiaron y todo y me lo dieron. Yo no podía dejar de hablar. Él necesitaba que yo siguiera hablando. Poco a poco se fue quedando calmado. No estaba comiendo, Se fue quedando calmado y ya se lo llevaron para alistarlo bien. Y ya cuando regresaron dije, yo ya no abro la boca, porque este niño no va a dejar de llorar. Él me identificó, yo le cantaba mucho. Entonces él quería que yo siguiera hablándole para sentirse confortado. Pero te digo, yo pude sentir cuáles eran las debilidades que iban a tener cada uno de mis hijos. Y cuando crecieron, así fue, Ramón. Así fue, y es con lo que tuve que trabajar con cada uno de ellos. Ahí es donde entra el lado espiritual, ¿no? Del ser humano. donde la psicología y la ciencia a veces nos explica esa conexión divina que se establece con los hijos.
Qué padre, qué padre. Yo creo que es una experiencia que uno como hombre no puede vivir y no alcanza a dimensionar, ¿no? La paternidad y la maternidad son dos experiencias completamente diferentes. Uno hasta puede huir, ¿no? Estoy embarazada y te desapareces, ¿no? Y pues ustedes no se pueden desaparecer porque lo llevan adentro.
Claro.
Y darle vida, o sea, tener esta capacidad de que, pues de la unión de dos células salga un niño y ese niño crezca, yo creo que el dar vida es impresionante, ¿no? Uno lo trata de compensar con árboles, con libros, con personas, con hijas espirituales, ¿no? Y se siente uno muy bien, pero finalmente no es lo mismo, ¿no? Finalmente el hecho de traer a alguien adentro, verlo crecer en su primera etapa y luego sacarlo y hacerlo crecer en todos sus primeros 20 años de vida, yo creo que es una experiencia sensacional.
Sí.
¿No? Muy, muy interesante.
Y diferente en cada embarazo, definitivamente.
Sí, ¿verdad? Cada uno. O sea, que sí hay un carácter y un temperamento de nacimiento del niño.
Sí. Sí, y algunas madres lo perciben. He platicado en conversaciones que tenemos entre mujeres, ¿no? De los síntomas del embarazo, y me ha tocado con dos amigas que me compartieron que sintieron cómo iba a ser su bebé. No ha sido el común, o a lo mejor les da miedo, lo perciben y no lo dicen, ¿verdad? Como pues, ni uno mismo se entiende lo que está percibiendo. Yo esto lo percibí, pero no lo hablaba. Ya cuando fueron creciendo mis hijos, dije, o sea, sí, eso fue. No dudo que muchas lo sientan, pero no lo expresen.
Qué padre. Pues qué experiencia tan interesante. Lo que el bebé vive dentro del vientre materno lo marca. Le va influyendo, pues, los pensamientos de la madre, su aceptación, su rechazo, sus miedos, ¿no? Los miedos de la madre, sobre todo en el primer embarazo. La mujer no sabe qué va a hacer, no sabe cómo va a trabajar, cómo va a vivir. Evidentemente, para alguien que nunca ha tenido un bebé, pues es un cambio, porque de ser libre, de ser autónoma, de ser autosuficiente, empiezas a cargar a alguien durante el resto de tu vida. Y es una relación que nunca termina. Aunque el hijo tenga 20, 25 años, haya terminado su carrera, se vaya, trabaje, se case o haga su vida independiente, la relación madre-hijo siempre está presente. Yo lo veo hoy, tengo 53 años, mi mamá tiene 80, y ahí sigue preocupada por su hijo, si comió, si no comió, ¿no? Si pensó, no pensó, entonces, y así, o sea, pendiente de lo que yo tengo que hacer, y sabe qué día vas al radio, qué día te vas de viaje, a dónde vas, o sea, siempre están pendientes, porque esa relación nunca termina. Entonces, en la medida en que tú recibiste amor y cariño durante esos 9 meses, en esa medida se empieza a formar la base de la autoestima. La autoestima proviene de la seguridad y la confianza personales que tú recibes y que tú formas a partir de esa relación interna. El texto nos empieza a hablar, pues, de la etapa oral, de la etapa que viene en los primeros 2 años de vida. Dice 1 y 2, en realidad es desde 0 hasta 2 años. La clasificación es sensorio-oral. Se forma la confianza contra la desconfianza, las virtudes es el impulso y la esperanza, y el resultado es la seguridad, la fe, perdón, la seguridad, la fe, la aceptación y la adaptación. Dice, en la etapa de la confianza básica contra la desconfianza, ¿dónde queda confirmada? Es en la etapa de la confianza básica contra la desconfianza donde queda confirmada la autoestima. Esta etapa es muy importante en el desarrollo de la persona, pues según sea esta, así llevará la confianza, la fe, la aceptación de sí mismo o de sí misma y la aceptación de los demás, ya que el niño percibe que es importante y valioso para las personas que le son significativas. La satisfacción de obtener logros le dará seguridad necesaria para arriesgarse a dar el siguiente paso. Entonces, las crisis, depresiones y ansiedades serán constructivas y no destructivas. Sin tomar en consideración estos enfermizos padres enajenados que no aman a sus hijos, lo normal es que los padres los quieran y se lo demuestren. Sin embargo, no basta con que le den amor, sino que es preciso que el niño lo sienta, lo perciba, se dé cuenta, tenga confianza, sepa que está seguro, atendido, amado, apapachado. El ser humano tiene tanta necesidad de sentirse amado y acariciado que aun cuando los bebés tengan cubiertas todas sus necesidades de comida, limpieza, abrigo, etc., si no hay contacto con su piel, no se les toma en brazos ni se les habla, no sobreviven. Lo que estaba justamente ahorita explicando, Lupita, lo que estabas explicando. El niño en esta etapa está para recibir y no para dar. Es la primera etapa. Es la etapa oral, la etapa. ¿Por qué oral? Porque es la boca, el medio de contacto con el resto del mundo. El niño a través de la boca va a encontrar placer o displacer. El pecho materno es muy importante. Durante muchos años, en las finales de las décadas del siglo pasado, las décadas de los 60, 70 y 80, pues la medicina y la comercialización de los productos sustitutos de la leche, pues le dieron como menor valor a la naturaleza, ¿no? Se quisieron poner por arriba la naturaleza y dijeron, la leche materna no sirve, hay que darles fórmulas y Gerber, y eso es lo que los va a alimentar. Y bueno, ahí empezamos con la obesidad, por todas las grasas que esas cosas contienen, ¿no? Porque es leche de vaca y, bueno, los bebés no son becerros. Entonces, poco a poco la Liga de la Leche fue haciendo su labor. Es una institución francesa que hace que nuevamente se reconecte con la alimentación a libre demanda. Hoy ya en el Seguro Social hay cuneros que están compartidos dentro de los mismos cuartos donde están las mujeres, las madres. Está un pequeño cunero en donde está el bebé y la madre y el bebé están en contacto y ya no se utilizan al 100% fórmulas, a menos de que la madre no tenga leche, cosa que también tiene que ver con el rechazo, ¿no? Pero finalmente el seno materno produce la leche que ese bebé necesita y se le da. En la medida en que nosotros en esta etapa satisfacemos la necesidad que el niño tiene sin excesos y sin carencias, vamos a lograr que esto se vaya desarrollando de manera adecuada. Una carencia es pues no darle pecho, dejarlo que el niño llore, que ay, ese niño latoso ya tiene hambre otra vez, que se espere, porque todavía el doctor dijo que era cada 3 horas y apenas lleva 2 horas y media, que llore media hora para que a la tercera hora. El bebé se está llorando es porque tiene hambre y hay que darle de comer, y si no está llorando por otra cosa, no es precisamente por hambre. Pero como muchas veces queremos, no aprendemos a escuchar el lenguaje de los bebés, y eso es algo muy importante que debemos de estar en contacto. El exceso es darle demasiado pecho, demasiado alimento a ese bebé, y que no dejarlo que llore, que de alguna manera sienta que el alimento es el calmante excelente. Y de ahí proviene el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, porque queremos consumir para calmarnos, para tranquilizarnos. Y empezamos a tener problemas en ese sentido, porque pues empezamos siempre a que tenemos un problema a comer en exceso, o a fumar, o a beber inclusive, ¿no? Pero son fallas en la etapa oral, en el manejo de la etapa oral. Lo que se forma aquí es la confianza básica. Por eso es tan importante, porque aquí el doctor Mauro nos explica, ¿no? Dice, dice, es donde se queda conformada la autoestima. O sea, es la base de la autoestima de ese niño, de esa niña, y es su confianza básica que va a trabajar a lo largo de su vida, que va a poder desarrollar a lo largo de su vida. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué comentas, mamá Lupita, de esa etapa oral?
Cantarles. Les cantaba mucho. Los acariciaba. Les daba masaje. El contacto con la piel, el tocar sus hombros. A todo el mundo nos gustan los masajes, y los bebés son los que mejor lo reciben. Entonces ya desde entonces los ponía de espalda y les sobaba boca abajo, y les sobaba la espalda y se quedaban dormidos, y eso les encantaba, ¿no? A la fecha se les quedó la costumbre de que les ponga la mano y de ahí les esté acariciando. Va aprendiendo uno también a no correr a darles todo, porque también los bebés empiezan a darse cuenta que si gritan o lloran, corre la mamá. a calmarlos. Entonces también es importante que los papás vayamos descubriendo eso. Se echa a perder al primer hijo. Normalmente es con el que probamos todo, y es al que después paga las consecuencias. Ya el segundo ya vamos aprendiendo. Sí, yo tengo que estar siempre, actualmente ya no puedo separar lo que cada ser viene a trabajar con el aspecto de la que nos marca ya la psicología o la sociedad, la convivencia diaria. Pero creo que esos bebés que están en el vientre, esa etapa de conexión con los padres va de ahí va a partir cómo viene su aprendizaje también. Aunque tengan el destino marcado para vivir tal experiencia, ¿de qué manera lo pueden vivir? ¿De qué manera se hace un trauma o un bello aprendizaje? Desde esa conexión que tienen con los padres. No sé, me vienen ahorita muchos recuerdos de las etapas que también como mamá tenemos que vivir y que a veces involuntariamente, Ramón, se daña a los hijos. Por ejemplo, estas mamás que nacen, que cuando nacen el bebé tienen depresiones posparto. Uh-huh. Y no saben que es una depresión.
No se dan cuenta, no lo tienen consciente.
Sí, y no sienten esa emoción de tener a su bebé en brazos, esa alegría. No recuerdo, alguien me platicaba que cuando ella tuvo su bebé, tuvo depresión posparto, pero no sabía que era una depresión posparto. Pero cuando llegaban a verla, llegaban las visitas a ver al bebé, ella se iba al baño y lloraba porque decía, no me vienen a ver a mí, vienen a ver a mi bebé. Y después eso le molestaba, le incomodaba. Sí, porque decía, ¿por qué estoy enojada? Pero, y se castigaba a ella por sentir eso. Después supo que era parte de esa depresión que sentía, que ella necesitaba que la abrazaran, que llegaran, que también le dijeran, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás tú?
Como si el bebé la hubiera desplazado, ¿no? Ajá. Eso que siente el primerizo, ¿no? El primer niño llega el segundo y siente el desplazo, como que si la madre lo sintiera de su propio hijo. Chistoso.
Y lo he escuchado de varias mujeres, es que yo no sabía. Y veía a mi esposo tan enamorado de su bebé y a toda la gente, y yo no sentía el mismo amor, la misma alegría. Yo lo veía como una responsabilidad. Hasta que escuchan o ya se ponen tan mal que van al médico y les dicen, es una depresión posparto. Pero hay muchas mujeres que no lo saben. Y así se va la etapa de 1, 2, 3 años, 4, 5. Porque nunca se atendió esa depresión. Y bueno, ahí tienes a los hijos sintiendo el rechazo de la mamá, sintiendo que no los quieren. Pues yo creo que como sugerencia podríamos decirle a aquellas mamás que no tienen esa alegría con el bebé, pues que vayan al médico. ¿No? Algo puede estar pasando.
Al psicólogo. Sí.
¿La depresión posparto es directamente con el psicólogo?
Sí, bueno, el médico lo que va a hacer o te repite a psiquiatría o te da o él directamente algún medicamento para antidepresivo que son súper dañinos. El medicamento elimina el síntoma. Volvemos al mismo problema de la medicina alópata. Te va a quitar el síntoma, pero no la causa. O sea, ella no va a dejar de sentir este rechazo por el bebé. En realidad ya tiene que procesar y elaborar por qué está sintiendo un rechazo. Toda depresión es un duelo no elaborado. Es una pérdida. Se murió mi mamá y yo me siento deprimido 2 años. ¿Por qué? Porque mi mamá se llevó algo que yo le había depositado mío en ella. Mi seguridad, mi confianza, mi estabilidad, ¿no? Aunque no me diera dinero necesariamente, pero yo le tenía depositada algo a ella. Entonces, cuando eso se pierde, pues evidentemente tú te sientes triste y es inconsciente, ni siquiera te das cuenta de qué es lo que perdiste. Entonces, en el caso de la depresión posparto, el bebé significa algo para ti como madre y en el momento que ese bebé se sale, pierdes eso, deja de ser parte de ti. Freud lo manejaba a nivel inconsciente, que el bebé es como el falo, como el pene de la mujer, ¿no? Entonces lo que está perdiendo es esa parte que le faltaba y que entonces con el bebé estaba siendo complementaria, ¿no? Cuando se compara con el niño, ¿no? Cuando es niña y se compara con el niño, siente que le falte algo, al momento de estar embarazada se siente completa y otra vez se vuelve a quedar incompleta al final. Pero de alguna manera es como perder una parte de ella, es como si te cortaran una pierna, un brazo, porque el bebé se está saliendo de ti y dejas eso que tú formaste dentro de ti, deja de estar dentro de ti, entonces eso también te afecta. Entonces, en cada mujer es diferente la causa y eso es lo que hay que analizar, elaborar y con eso vamos a lograr eliminar la depresión. Hay además flores de Bach que no son ningún químico, que es la energía de las flores para depresión y con eso la puedes ayudar para que salga también. Pero lo importante es comprender y elaborar la causa que originó esa depresión. Si es esta competencia, en el caso que decías era la competencia, ¿no? De, pues yo era la niña consentida y este chamaco ahora que llegó, él es el consentido, entonces pues es una niña berrinchuda, no está actuando como mamá, es una mujer inmadura que actúa haciendo un berrinche y entonces rechaza al hermanito que acaba de llegar, no lo entiende y no lo asume como su hijo y es como si estuviera, pues no siendo la madre, sino siendo la hermana que compite. Entonces, en cada mujer vamos a encontrar diferentes situaciones de causa de la depresión posparto. Entonces, el hecho de tomar un medicamento no elabora todo el proceso, lo oculta.
¿Y qué tanto la mujer que acaba de tener un bebé acepta o va a consulta con el psicólogo para atenderse de este mal? Este padecimiento.
Pues a mí nunca me ha tocado. En mi práctica profesional no me ha tocado atender a nadie.
Es que sabes que lo que me comentan es que tienen mucho sentimiento de culpa por no poder amar como lo amaban en el vientre, o por no poder sentir esa alegría de tener a su bebé en brazos, y eso no lo pueden comentar porque serían enseguida señaladas.
Criticadas. Sí, yo creo que se dan muchas cosas. Primero, tienes un bebé. Estás parturienta. Si te hicieron cesárea, pues estás ahí con la herida, ¿no? Y recuperándote tú de tu propia operación y además teniendo que cuidar a un bebé. Entonces yo creo que es difícil. No tienes la autonomía para decir, bueno, voy a ir a terapia una vez a la semana de 8 a 10, ¿no? O sea, te cuesta trabajo organizar tu vida porque tienes un bebé nuevo. Entonces eso no facilita el hecho de recibir o acudir a un tratamiento. Pero bueno, pues eso no niega la posibilidad de poderlo recibir, ¿no? Hay psicólogos, como es mi caso, que podemos ir a la casa del paciente y lo atendemos ahí. Entonces, es buscarle, ¿no? Pero también es esta conciencia, ¿no? O sea, de que estoy en un proceso de depresión y que uno vaya atendiendo esa parte, ¿no? Desafortunadamente, pues los que hemos sido padres lo sabemos, pues muchas veces a posteriori dices, chin, cómo la regué, hice esto y hice el otro, ¿no? Porque pues estás en el barco y estás navegando y pues ya que llegaste a puerto, dices en la torre, ¿no? Pues hice muchas tonteras, pero pues ya las hiciste, es parte del proceso de formación de esos niños y de la experiencia que les tocaba vivir, esa es mi conclusión que yo he tenido, ¿no? Pero en fin, 9:56 de la mañana de este 15 de noviembre del año 2012. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. La Casa de la Virgen Radio. Regresamos en unos instantes.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
nuestro mail. magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
Ya estamos preparando las tres llantas para llegar al Plaza Condesa y presentarte, después de 3 años de tocar en las calles, escenarios, foros y festivales, nuestro primer disco. Las caras pintadas, las narices rojas, los sacos parchados, instrumento en mano, serán protagonistas este 15 de noviembre.
Ya me marcho para ver si me extrañará tu amor. Y si vas por mí, te perdonará mi amor, aunque la herida me dolió.
No puedes faltar esta locura musical. Presentando nuestro álbum debut.
No corro, no grito, no empujo.
Haciendo ruido.
Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas.
Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras se estrenen en mi mente?
¿Qué voy a hacer?
La mejor música se escucha en Tonada Grupera.
Todos los miércoles a las 8 de la noche por Magnitud Radio.
Si de viajar se trata,
Laika Tours.
Noticias, reportajes y entrevistas sobre el turismo
nacional e internacional. Todos los viernes a las 6 de la tarde con Sole Naranjo y Leonel Salazar. Por Magnitud Radio. Viaja,
conoce
y diviértete.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, 10:01 de la mañana de este 15 de noviembre del año 2012. Pues estábamos analizando la etapa oral. Vámonos a la siguiente, que es la etapa anal. En la etapa oral teníamos, esa sí la vi. La etapa anal es muscular anal, dar y retener, autonomía en contra de vergüenza y duda, autocontrol y apertura, retener, soltar, flexibilidad, dar y recibir. ¿Qué nos dice aquí el doctor Mauro? Dice, en la segunda etapa comienza a darse cuenta de que puede dar, empieza a tener autocontrol y fuerza de voluntad. Se atreve y no. Debe recordarse que hay que alentar lo positivo de cada etapa para que la autoestima se vaya enriqueciendo y afirmando. El ejemplo de los padres es muy importante, pues es fácil desarrollarse en un ambiente de flexibilidad, que en uno de rigidez, en uno que le ponga límites, que él tendrá que respetar y cumplir, pero también que provea el respeto a su persona. Esta etapa, pues, es la etapa del control de esfínteres. Los esfínteres son los músculos que permiten que la orina y el excremento, pues, no se salgan y se pueda controlar, que uno pueda llegar al baño y hacer del baño en el lugar correcto. Pero pues el bebé de forma natural no lo aprende, no lo trae, lo tiene que aprender en esta segunda, tercera etapa de desarrollo, que es la etapa en la que justamente el niño pues necesita tener esa seguridad y esa confianza para poder empezar a entender que su cuerpo tiene límites, que no es uno con la madre. El bebé se siente uno con la madre, obviamente, en la etapa intrauterina. Cuando nace está en un proceso de diferenciación. Hay una etapa, un estadio que Freud denota, que es el estadio del espejo, que es cuando el niño está tomado del pecho materno, levanta sus ojos, ve a la madre y en ese momento se da cuenta de que la madre es una persona distinta a él, que hay una diferencia entre él y la madre. En ese momento empieza su individuación. Si el individuo, si la persona no se puede individualizar, hacerse individuo, pues va a tener problemas de psicosis. Los problemas básicos, aparte del alcoholismo y el tabaquismo y la obesidad, pues son ya en casos más graves de rechazo materno, pues es la psicosis, y es porque el bebé no tuvo esa capacidad, esa posibilidad de individualizarse. En la etapa anal, este niño que ya se individualizó en la etapa oral, empieza ahora sí a tener autocontrol, a poder encontrar la forma de poder manejar su cuerpo y cerrarlo, ¿no? Cerrarlo y hacerlo autónomo, que ya no tenga que depender de los padres. Es el niño que ya camina, que ya se puede sentar en la nica, que se puede sentar en la taza entrenadora y que puede tratar de alejarse un poco del cuidado de los padres para poder empezar a ser él mismo. ¿Qué nos platicas de esta etapa?
Es una etapa bien bonita, pero que a los padres nos pone de cabeza, ¿verdad? Porque agarran todo, quieren ya hacer todo. Tengo ahorita en casa a una nietecita y si lavo los tiene 2 años. Entonces quiero lavar los platos y ella corre a querer hacerlo con sus manitas que apenas pueden sostener el plato, ¿sí? Voy a barrer y ella corre por la escoba porque quiere hacer lo mismo. No tiene miedo. Se sube a todas partes y los que nos... Realmente en esta etapa los que tenemos miedo somos los papás. Y ahí en ese momento les empezamos a decir, cuidado, no te acerques, aléjate, ¿verdad? Por el cuidado que tenemos con ellos. Pero sí es una etapa difícil. Difícil la de... Donde ellos quieren hacer las cosas por sí solos porque están muy pequeños, Ramón. Uh-huh. Y entre que los tenemos que cuidar y dejar, pues hay que poner el punto medio, pero... Los niños ahora ya están más despiertos, incluso los niños de ahora ya te hablan más y ya te hacen cosas que te asombran. Es como que traen el chip, ¿no?
El chip puesto.
De la nueva era.
Uh-huh. Sí, entonces, bueno, también es una etapa, yo no recuerdo. Yo sí, yo influí o no, pero ¿cómo controlas que los niños vayan al baño? O sea, eso se me hace así. ¿Cómo le haces para que empiecen a hacer en la nica para que no se hagan en el pañal?
Se les quita el pañal para que cuando se hagan de la pipí, cuando orinen, al escurrir...
Sientan que no es ahí.
Ajá, preguntan qué es eso que salió y ya es cuando los ve uno enseñando. Y también tiene uno que ser tolerante porque obviamente pues te van a ir ensuciando toda la casa. Pero si es quitarles el pañal, no hay otra. Quitarles el pañal para que ellos vean y sientan cuando empiezan a hacer sus necesidades.
¡Híjole!
Sí.
Es complicada esa etapa, ¿no? Bueno, por eso son mamás ustedes y uno como papá le cuesta más trabajo eso. No me imagino yo educando esa parte, ¿no? Pero bueno, algo que sucede en esta parte, veíamos, bueno, la psicosis, el alcoholismo. En esta etapa básicamente es el control. Entonces son gente celosa, cuando no tienen el control de las situaciones, pues se vuelven desconfiados, recelosos, son esos hombres controladores que pueden controlar a su familia, del controlador que hablábamos la semana pasada, ¿no? Sí. Que quiere controlar a todos los que leemos su libro y qué hacemos con lo que leemos de su libro, ¿no? O sea, es justamente este tipo de fallas, ¿no? La gente de poder que necesita sentirse que controla las masas, Hitler, ¿no? Salinas, esos grandes controladores de masas, ¿no? Es impresionante, cada vez me siento más acosado y cada vez me siento más como fuera de lugar, ¿no? Me llegó una multa con la foto de la placa del auto, la parte de atrás del auto, y bueno, yo no sé cómo le hice porque pasé a las 3:59 de la mañana por Río San Joaquín, a la altura de Molière, a 90 kilómetros por hora. Entonces me mandaron la multa de $150. Yo dije, a ver, además un miércoles o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hacía yo a las 4 de la mañana en circuito interior?
Eres tú, pero no eras tú.
O sea, sí era mi coche, pero esa hora no era. O sea, bueno, la pagué porque dije, bueno, pues sí paso por ahí, ¿no? O sea, seguramente sí pasé, pero la hora estaba mal, ¿no? Pero bueno, finalmente empiezas a ver que te controlan por todos lados. Si te subes al segundo piso del periférico, saben a qué hora subiste, a qué horas bajaste. Ahora ya que las casetas también ya tienen lectores, que te pegas la calcomanía, bueno, pues ya van a saber a dónde estás pasando, ¿no? Entonces, finalmente es esa gran necesidad de controlar a la gente y es estas personalidades de control, ¿no? Son justamente las que van haciendo todo esto. Entonces, bueno, pues es ese marido celoso que quiere que su mujer haga lo que él dice y que no quiere
Hugo
que...
Hugo Chávez, Fidel Castro.
Ajá, sí, 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 esas grandes personalidades aquí y que, bueno, ahí los vemos en la política, pero pues lo podemos tener en casa, sí. Podemos tener al papá o a la mamá controladora, que están ahí viendo qué haces, qué no haces, a qué te dedicas, ¿no? Y y recibiendo, ¿no? Tratando de hacer que las cosas se den. Entonces, cuando nosotros como padres, cuando la madre exige demasiado control al bebé, una de dos, o se vuelve incontrolable o se vuelve un controlador. Se identifica con la madre y empieza a controlar a los demás. Y bueno, es también, he platicado con algunas personas que vienen de la cultura judía y tienen todo un ritual para esta etapa, son rituales muy fuertes. Y ellos, las heces fecales lo que simbolizan son el dinero. Entonces son grandes acumuladores de riqueza como cultura. Entonces la gente que es avara, que es todo entra pero nada sale, yo me quedo con ese dinero. Entonces también tiene una falla en el manejo la gente que tiene avaricia, que tiene una gran necesidad de acumular grandes cantidades de dinero, porque están tocados en esta etapa, ¿no? Sí.
Pues sí, ¿verdad? Es aquellas personas que dicen el que no tiene, ¿cómo han dicho ese Ramón que el loco se vuelve? Bueno, ya me acordaré en el siguiente bloque.
Que cuando sacas la lotería te vuelves loco porque nunca lo tuviste,
ajá,
¿no?
Ajá, sí, sí.
Algo por el estilo,
algo,
¿no?
Algo por el estilo.
Pero bueno, pues sí, ¿no? Y bueno, ¿qué físicamente qué problemas tenemos? Pues problemas a nivel de colon, ¿no? Uh-huh. Colitis. Y problemas a nivel de ano, hemorroides. Básicamente es la divertículos, hemorroides, ¿no? Tuve un paciente que era un proveedor, o bueno, intentaba ser un proveedor de publicidad cuando yo tenía Trascinde, y que una empresa de capacitación anterior a la Casa de la Virgen, y él tuvo divertículos, pero era un tipo súper acelerado y súper controlador. Él quería hacer todo, 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 ¿no? Y rápido, y así. Era hasta molesto estar con él por el nivel de acelere que traía. Y bueno, evidentemente tenía ese problema. Y es muy curioso porque en las fotos de Laura se ve un manchón en medio de las dos piernas, pero en la parte de atrás, supongo que abarca, no se alcanza a ver en la foto completa, pero supongo que abarca toda la parte de atrás, ¿no? Entonces, pues sí te encuentras con una situación así como complicada, ¿no? Como medio difícil, ¿no? Sí, es una etapa que puede traer muchas consecuencias. Vámonos a la siguiente etapa. No, ya llevamos más de medio programa y todavía no vamos ni en la mitad de esto. La etapa edípica, la iniciativa contra la culpa de 4 a 6 años. ¿Qué nos dice el doctor aquí?
4 a 6 años.
Dice, de los 4 a los 6 años ya dirige su voluntad hacia un propósito. Se le llama a esta etapa lúdica o de juego. Hacer y deshacer, construir y destruir, componer y descomponer, todo esto le va dando seguridad. Su curiosidad sexual y fantasías no deben ser coartadas, sino encauzadas. Si esta etapa se resuelve bien, pasa a la siguiente, industria contra inferioridad. Ok, bueno, pero vamos a hablar primero de la etapa de la iniciativa. Dice aquí, locomotor genital. Iniciativa contra culpa, las virtudes son la dirección y el propósito, y el resultado es seguridad, curiosidad sexual, identificación y conciencia. No hacen mucho énfasis en la parte del complejo de Edipo. Freud habla esta etapa justamente como la edípica, porque es aquella en la que el niño y la niña se identifican con el padre del mismo género y buscan como objeto de amor al padre del género opuesto. Entonces, si es una niña, va a querer ser como mamá y va a querer amar a papá. Si es un niño, va a querer ser como papá y va a querer amar a mamá. Y esto es algo completamente normal, empiezan a revisar sus genitales, los empiezan a descubrir. El niño de repente oía a alguna de mis pacientes que decía que su bebé, su niño decía, mamá, ¿por qué se me pone duro? A mí no me gusta, me siento feo de que se me ponga duro, ¿no? Y bueno, y su penecito chiquito pues se ponía duro, pero pues no entendía por qué. Y es justamente porque empieza a tener un despertar hacia la sexualidad, que pues obviamente todavía no tiene la capacidad de entenderla, pero él simplemente es celoso con mamá y quiere quitar a papá, o es celoso con papá y quiere quitar a mamá. Y es probablemente esta parte que describías de esta madre en depresión, ¿no? Porque no resolvió ahí justamente esa etapa. El niño pues tiene que entender que mamá no es objeto de amor y que tiene que cerrar esa parte, amarla como mamá y bueno, buscar sus relaciones con otras mujeres, ¿no? Al principio también idealizadas como las maestras, pero después pues ya la novia, la amiga, la esposa, ¿no? Y en el caso de la mujer, pues igual, primero es papá, pero pues papá no puede ser, luego se convierte en el maestro, en el ídolo, y luego pues ya en el novio, en el esposo. Y es así como se va cerrando esta parte. Si nosotros rastreamos las características del esposo o de la esposa, lo vamos a encontrar como las características iguales u opuestas a las del padre o de la madre. En el caso del hombre es muy común, la esposa y la mamá son muy parecidas en muchas cosas o son opuestas. Si fue una madre súper controladora, obsesiva con el orden y la limpieza, pues a lo mejor ese niño se casa con una mujer completamente desfachatada y que todo lo tiene mugroso. ¿Por qué? Porque no quiere ese exceso de control que ejercía la madre sobre él. Si es en el caso de la niña es diferente. En el caso de la niña, el primer objeto de amor es la madre, porque de ella nace y es a la primera que ama, y luego ese objeto de amor lo tiene que transferir al padre, y ahí es en el que tiene que llevar esa doble, siempre la mujer carga esa doble objeto de amor. La pareja puede parecerse a papá o puede parecerse a mamá, y esto no significa que haya un lesbianismo, una alteración del rol. Si la madre es de un carácter más fuerte y más dominante, normalmente los hombres con los que esa niña se va a relacionar van a parecerse mucho a mamá y va a ser heterosexual y va a ser su familia así. Como es estructural, pues cuesta mucho trabajo. Muchas veces nos casamos, nos damos cuenta de esto, que no nos gusta, tratamos de terminar y ¡oh, sorpresa! Pues nos encontramos en que pues la segunda esposa es exactamente igual a la primera, nada más le cambiamos el nombre. ¿Por qué? Porque no resolvimos finalmente la situación, porque no pudimos resolver nuestra historia de nuestra infancia. Pero bueno, pues hay que trabajar en ello. ¿Qué recuerdas de esta etapa con tus hijos,
Lupita? La curiosidad sexual. Uh-huh. Y fantasías, porque, híjoles, bueno, para una mamá, el ver a tu bebé a la edad de 4 o 6 años tocándose los genitales, pero ya de una manera insistente, empieza a preocupar porque no sabemos que es parte del... Bueno, en mi tiempo, ahora ya las mamás ya saben más. Ya hay más, también la se expresa la gente de manera más libre de la sexualidad, ¿no? Pero en mi tiempo, sí, el que tu bebé se tocara constantemente los genitales, todos se alarmaban y, oye, está mal, llévalo al médico, porque mira, ¿por qué está tocándose? Uno de mis bebés se acostaba boca abajo y se frotaba, y viendo la tele se frotaba, entonces yo me asusté, y en la guardería se lo comenté.
¿Y qué programa estaba viendo?
Exacto, ¿verdad?
También, pues, ¿qué les ponía, Lupita?
Y fui a la guardería, lo comenté con la doctora. En esos momentos estaba un compañero, no recuerdo qué profesión tenía, pero algo de psicología, y me explicaba: no, Lupita, mira, la masturbación no es nada más
el adolescente.
Ah, el adolescente, ¿no? O sea, es un placer que se obtiene al hacer algo en tu cuerpo. De hecho, el chuparse el dedo ya es una masturbación, ya el niño siente placer. Entonces él se acostó boca abajo, vio que al frotarse sintió rico y ya lo hace de una manera
natural
y él no está pensando en otra cosa. Si no quieres que se haga ya un hábito, distráelo. no lo regañes. Lo único que en ese momento, pues dale un juguete o pero no lo levantes, lo sientes, no lo cambies, sino que...
O regañarlo, que es lo peor.
Ajá. Sí, porque yo lo levantaba y no le decía, pero yo me quedaba, ay, ¿qué está pasando? Sí me asustaba. Él me orientó y ya lo que cambié, mi modo de verlo, lo distraía, le daba algún otro juguete, le daba un dulce o lo dejaba el tiempo, ¿no? Un tiempo que él sintiera y lo fue dejando, o sea, fue unos momentos en que él se descubrió y así lo vio, uh-huh. Nada más.
Sí. Sí, bueno, pues es que eso es lo que pasa, es una etapa normal. Es muy importante esto que mencionas de tomarlo como algo natural. Justo tengo ahorita una paciente que su mamá es muy gritona, para todo grita y de todo se enoja, entonces ella tiene mucho miedo. Al mismo tiempo mucho coraje, pero mucho miedo. Y ella empieza a andar con sus novios normal, como una adolescente normal, a los 18 años, y uno de ellos le pone un papelito, te deseo. Lo hace bolita y se lo avienta a la mochila y es una madre controladora, entonces agarra y saca el papelito y lo lee de la mochila. No, pues casi la crucifica en ese momento, que la había devaluado, que no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, pues ella a partir de ese momento canceló su sexualidad y ahorita llega a terapia diciéndome, no, pues es que me quiero casar y quiero tener novio, no sé qué, pero pues los novios que ha tenido como novios de manita sudada, sin tener relaciones, tiene 35 años. Y todo a partir de esa experiencia de castración de la madre por la apertura sexual de su hija, ¿no? Entonces ella le tiene tanto miedo que prefirió negar esa parte de su ser, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces, no? Y después vienen los miomas y vienen los quistes como resultado de esa cancelación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde hay que trabajar mucho en que a nosotros como adultos no nos dé, no enjuiciemos la sexualidad, menos de los hijos, porque estamos tocando una parte de su desarrollo muy importante.
Creo que ahora ya es un tema que se habla de manera más abierta.
Ah, yo sigo encontrando mucho tabú.
Pero ya ahí. Adultos, ¿no? Pero las nuevas generaciones que sus niños tienen 2-3 años, ya van con una idea más abierta de educarlos en la... de manera transparente, sin sustos, vamos, es la reacción normal de sus hijos.
Habría que ver.
Habría que ver, ¿verdad?
Habría que analizar, porque yo creo que el tema de la sexualidad para la mayoría de la gente es un tema muy complicado. Es difícil, o sea, si tú encuentras apertura sexual, y lo hablo con experiencia, o sea, si encuentras apertura sexual en alguien es crucificarlo, ¿no? Es tacharlo de perverso, de pervertido, de que está mal, o sea, no lo aceptas. Es muy complicado aceptar todo ese tipo de cosas y situaciones en las personas. Entonces, y yo creo que eso tiene que ver con la cultura, con la forma de pensar de un pueblo, ¿no? He escuchado gente que dice, es que yo prefiero tener relaciones con mujeres de otros países porque la mujer mexicana es muy reprimida. Tiene muchos tabús alrededor de la sexualidad. En cambio, la mujer extranjera pues se entrega fácilmente a la sexualidad y no te pone expectativas de matrimonio, de fidelidad, etcétera, ¿no? Entonces también yo creo que eso es cultural y eso pues en las nuevas generaciones se sigue presentando, porque pues es algo que ni cuenta te da, se platica, se dice entre bambalinas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está presente, ¿no? Vamos a tratar de sacar otra, cuando menos, la latencia. La latencia va de los 6 a los 12 años, es la etapa en la escolar, de la primera etapa escolar, ¿no? La latencia dice avidez por conocer, poder y lograr, industria contra inferioridad. Las virtudes es el método y la capacidad, el resultado es el trabajo significativo, el aprendizaje, la responsabilidad, la cooperación, la curiosidad y la autorregulación. Dice de los... aquí su autonomía lo hace ser responsable, cooperar en grupos y despierta su interés por aprender. No nos dice más el doctor Mauro. Es la etapa en la que el niño se integra. Anteriormente, pues a ustedes no les tocó, seguramente al auditorio, si no tienen más de 50 años, pues no creo que les haya tocado. Anteriormente los niños entraban a la escuela a los 6. El kinder, el preescolar no existían, el jardín de niños menos. Ahora ya hay maternal 1, maternal 2, maternal 3, preescolar 1, preescolar 2, uy, o sea, dices, wow, ¿no? Sí. El chiste es deshacerse de los pobres niños lo más rápido posible para que la madre pueda reintegrarse al trabajo, pero
ahora es un requisito el kinder. ya no puedes llegar con tu hijo
a primaria.
Primaria ya no es tampoco como opcional que haya cursado el kinder, ahora ya es obligatorio también el kinder.
Pues sí, bueno, está bien, pero de alguna manera, pues sí, es que ese es un problema de la familia actual, ¿no? La mujer se ha desarrollado mucho en su parte masculina, entonces está metida en la parte laboral, y pues rápido, ¿no? Que salga de los 45 días para que ya el bebé se vaya a la guardería y la mujer se pueda regresar a trabajar sus 8 horas. Entonces los ves a las 8 de la mañana, los dejas en la guardería rápido, te vas corriendo, sales a las 6 de la tarde, llegas a las 7 por ellos, a cenar, a dormir y vámonos, ¿no? Y a ver si al caso alcanza a revisar la tarea, pero pues hay que preparar uniformes, lunch y todo y vámonos. Entonces no hay una convivencia realmente, ¿no? Yo tengo cerca gente que es ama de casa y pues ves que es de tiempo completo, o sea, los hijos se sienten muy bien porque se sienten en familia, ¿no? Y y pues cuando no tienes a esa madre, pues las cosas son difíciles.
Muy diferentes.
Muy diferentes. Entonces, bueno, pero estamos en la etapa de la latencia. Es cuando esta energía libidinal, llamada Freud, del complejo de Edipo, se canaliza hacia la sublimación, se canaliza hacia la parte del trabajo escolar. Yo hablaba de esta segunda etapa, decíamos, hasta la etapa edípica es tu primera etapa de formación estructural. Y es fundamental. Esta segunda, más que en la parte de personalidad, va en la parte de hábitos y de facultades. Tu seguridad ante el estudio. Si esta segunda etapa de la latencia, tú no te sientes bien en la escuela y no te sientes con la capacidad de ser un buen estudiante, de ahí ya le diste en la torre a la parte académica el resto de tu vida. De esa etapa depende que el niño sienta que puede estudiar y que puede sacar adelante sus estudios. Entonces, ¿qué tanto le ayudas? ¿Qué tanto estás con él? ¿Qué tanto lo haces que disfrute? ¿No? Porque si llega y le pegas porque no se aprendió la tabla del 2 y lo regañas porque se sacó 2, no, pues le estás vacunando en contra de la escuela, ¿no? El niño empieza a pensar, no, pues estudiar significa castigo y yo no sirvo para esto, así es que ahí te ves, ¿no? Y abandonan lo más rápido posible la escuela. Pero es justamente por el manejo que hicimos en esta etapa. Aquí es donde el niño se tiene que enamorar del trabajo. Parte de los ejercicios del curso este de Rosas es hacer una familia. Entonces yo tengo ahora un papá y una mamá. Y yo me siento rarísimo, ¿no? O sea, porque sí. Mi papá me está mandando mensajes todo el día diciéndome que cómo estoy, que cómo me he portado, que si ya hice la tarea, ¿no?
Oye, eso sí está muy bueno.
Sí, sí, me está fascinando sí. ¿No? Y voy sintiendo, bueno, cómo me siento yo extraño.
Es ese juego del amigo secreto, ¿no? Lo están llevando a un esquema de un comportamiento familiar. ¿Jugaste alguna vez al amigo secreto? Es entre muchos amigos, sobre todo esto será en los grupos de jóvenes. Entonces tomas un papelito y te toca, ese va a ser tu amigo secreto. Y durante un lapso de una semana, tú tienes que estarle dando detallitos, dejándole recados, estar al pendiente sin que él sepa.
¿Quién es?
¿Quién eres? Y al final de la semana se descubre quién fue tu amigo secreto. Pero mientras tanto te colmó de atenciones, de chistes, te hizo reír, tú también. Es muy divertido.
Ah, mira, está padre. Sí. Sí, aquí sí sé quién es mi papá y quién es mi mamá.
Sí, qué padre.
Sí, está muy padre el ejercicio. Pero sí me siento extraño y yo me cuestionaba, bueno, pues yo fui siempre enfocado a la escuela, siempre tratando de sacar buenas calificaciones. Bueno, después del bachillerato, ¿no? Y pues como que no me tenían que perseguir, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo le hice? Si no tengo un papá así, no tengo una mamá así, que me están viendo si hice la tarea o no hice la tarea, porque ahora me mandan los recados, ¿no? ¿Ya hiciste la tarea? Yo así como que... ya duérmete porque ya es tarde, y ya te lavaste los dientes, ya te pusiste la pijama y no sé qué.
Se ha de divertir mucho tu papá.
Sí, 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 sí. Pero fíjate que tengo un papá más materno que una mamá. Es mujer quien le tocó, pero su actuación como padre es muy cercana. O sea, recibo como 20 mensajes de él durante el día y de mi mamá como 2. Sí, sí, muy chistoso, muy curioso, ¿no? Pero bueno, finalmente es el ejercicio. Pero es qué tanto le ayudamos a ese hijo a que pueda sentirse seguro en la escuela y desarrollar sus capacidades. Es la etapa. Ahorita, por ejemplo, pues muchos adultos le pones el celular, ya no digas la computadora, el celular, y le dices, mira, aquí así llama, ni siquiera le entienden, ¿no? En esa etapa, pues son los niños cuando tienen toda la apertura para hacerlo. Ahorita que decías de que vienen más despiertos, pues le pones una computadora a un niño de 2 años y ya al rato te da clases, porque es donde justamente tienes la apertura para aprender. Entonces, esta etapa es fundamental. Si hacemos un mal manejo y hacemos que asocie la escuela con el castigo, el niño ya no va a querer seguir. ¿no? 10:27 de la mañana, 15 de noviembre del año 2012, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos en unos minutos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Agréganos
en nuestro grupo de Facebook Magnitud Radio y en nuestro usuario Magno Magnitud.
La retransmisión de Haciendo Ruido todos los sábados en punto de las 12 del día por www.magnitudradio.com.mx. sin antenas, pero con mucho corazón.
¿Está rico?
Está delicioso. Quiero más.
¿Quieres más?
Sí, quiero más.
¿Quieres más?
Está riquísimo. Te quedaron buenísimos los hotcakes.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana.
Recuerda, estás escuchando a los malqueridos a través de magnitudradio.com.mx. Muchas voces.
Una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos. 10:31 de la mañana, 15 de noviembre del año 2012. La Casa de la Virgen Radio. Pues estábamos ahí analizando la parte de la latencia. Nos quedan todavía varias etapas. Pues ya estamos casi en el último bloque del programa. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Nos toca pubertad y adolescencia de 12 a 18 años. Es la etapa en la que, pues, si la autonomía se había empezado a dar, pues con más razón se empieza a dar. Dice, pubertad y adolescencia, para mí egoísmo, identidad contra confusión de roles, devoción y fidelidad como virtudes y resultados, identidad ocupacional, pertenencia social, utilidad, sentimiento de valía, amor hacia sí mismo y hacia los demás, ¿no? Esta es la etapa de la pubertad. Dice, de los 12 a los 16 años, empezando con la pubertad, se llega a la adolescencia. Es la crisis en donde las etapas anteriores se cuestiona. Se llama de identidad. La persona se vuelve egoísta, solitaria, de carácter cambiante. Lo mismo está feliz que enojada. No sabe qué le pasa ni qué quiere. En esta etapa puede recuperar, aclarar y fortalecer su autoestima. Darle confianza, comprensión, respeto y ayuda le facilitará superar esta difícil etapa. En la sexta etapa es...
Esta etapa es muy difícil, Ramón. Esta de los 12 a los 16 años es la etapa del cambio de dejar de ser niño a empezar a
ser joven, a ser adulto.
A ser joven, y es una etapa de que hay mucha rebeldía. Ya desde ahí empieza a haber mucha rebeldía.
Pues yo creo que todos lo vivimos, ¿no? O sea, yo en mi experiencia docente alguna vez me intenté dar cursos en secundaria, ¿no? Salí corriendo, o sea, es la etapa más difícil de poder manejar a los alumnos, ¿no? Justamente porque no quieren nada de la autoridad, se vuelven rebeldes, se hacen bandos, se hacen como por tipología, ¿no? Hombres y mujeres para empezar, y luego como, pues estas son las feas, estas son las bonitas, estas son las intelectuales, ¿no? Y todo, yo estoy como...
Cambios de humor, porque aparte también ahí las hormonas están en pleno desarrollo, entonces también los cambios de humor, sobre todo en la mujer, es muy marcada esta etapa porque nos da por llorar, nos da por deprimirnos... Y no sabemos qué es depresión, pero en esa etapa te sientes sola, rechazada, no sientes que nadie te quiere, pero al mismo tiempo no quieres que se metan en tu vida, que te digan, que te aconsejen. Y yo creo que ahí sí entra también mucho la comunicación que tienes con tu mamá o con tus padres. Y qué tanto pueda manejar tus padres esa etapa. Que no le llamen rebeldía, porque normalmente es la etapa en que los papás dicen, es que mi hijo está rebelde, está de un carácter, y esos cuestionamientos más lo hunden. A mí, esa etapa para mí fue muy, muy fuerte, la tengo muy presente. Y no me sentí rebelde, pero sí me aislaba. Me aislaba mucho y no quería comentar con nadie, además mi cuerpo estaba cambiando.
Y a muchas mujeres les da mucha pena eso, ¿no?
Muchísima. Muchísima.
Tener senos, y sobre todo si sus senos son muy grandes, quieren como esconderlos, ¿no?
Sí, es que tiene también el factor de la sociedad, te señala mucho, como mujer lo digo, porque empiezan las jovencitas a desarrollar, y de verdad que quieres esconder porque... No sé por qué, pero ese cambio te cohíbe, te da pena. Sales a la calle y hay hombres que les llama mucho la atención, las jovencitas de esa edad. Y los comentarios que te hacen son muy ofensivos.
Sobre todo porque no puedes digerirlos, ¿no?
Sí.
O sea, porque no son en la etapa...
Ajá, no son piropos. Son comentarios muy ofensivos. Entonces eso...
¿Cómo que se pueden repetir?
Híjoles, un comentario... Bueno, uno de los que me hicieron que fue muy, muy feo, estoy parada para atravesar el semáforo, tenía yo 12, 13 años, y se detiene un carro, unos señores, ya viejos, yo así los vi, y me dicen, tengo lengua de camaleón. Para la Mertel. A esa edad, ¿cómo estoy vestida o qué, no? Y lo que haces es como cubrirte, te tapas. O te preguntan, ¿ya te está saliendo vello en...? Ese tipo de comentarios te hacen mucho los hombres adultos. Te lo juro, Ramón, te lo juro. Y mira que no vivía en una zona
popular.
Popular, no. Pero a mí me tocó vivir eso. Y le platico con mis amigas ya en esta época y todas pasamos por ese momento. Similar. Ajá. Yo ahí es el esos hombres enfermos, el daño que hacen, porque se acercan mucho a las jovencitas a decirle, y de por sí el cambio es muy fuerte. En mí provocó, por ejemplo, el que yo caminara encorvada, para que no se me viera
de forma.
Sí, yo caminaba metiendo las pompis también.
Pues completamente de la torre a tu columna.
Ajá, ¿no? sí, para que no se viera. No me dejaba el cabello suelto, porque el día que yo traía el cabello suelto, también recibía así comentarios, o recibí algún comentario. Tal vez no fueron varios, recibí un comentario el día que traía el cabello suelto y lo asocié. Entonces, el traerlo suelto para mí era despertar en el hombre...
deseo sexual.
Ajá. Entonces, durante muchos años yo traje el cabello cortito, cortito. Cuando me lo dejé crecer, ya adulta, me decían, uy, es que qué bárbara, ¿por qué escondiste tu cabello tanto tiempo? ¿Por qué no te lo dejabas crecer? No sé. Hasta cuando me lo empecé a dejar muy suelto, recordé que lo asocié con ese piropo de que platicó de la lengua de camaleón, que yo traía el cabello suelto ese día. Y sí me lastimó, tenía esa edad. Sí, para las mujeres ese cambio sí es muy fuerte. Sí, estamos viviendo el cambio físico, el cambio mental, en las emociones, y luego llegan con esos comentarios, pues te hacen ver una sexualidad que nada más te va a servir para degradarte.
Sí, que de alguna manera no te hace aceptar de alguna manera tu sexualidad, sino al contrario, rechazarla. ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué despierto esta grosería o esta vulgaridad en los hombres,
¿no? Y ni siquiera me atreví a decirle a mi mamá, ¿no? A mí me avergonzó mucho. O sea, me fui analizando y me dio mucha, mucha vergüenza. Yo no lo compartí con nadie.
Sí, es complicada esta etapa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil ser mujer a veces, ¿no? Yo creo que es como una etapa, un género difícil, ¿no? Ustedes cargan con los hijos, con el marido, el carácter del marido, ¿no?
Pero te digo, esta nueva época, los jóvenes ya también son más abiertos al tema. Y seguramente esta generación actual, ya los jóvenes no van a llegar con ese, el no haber hablado de la sexualidad, ya no la van a tener que aventar a las pequeñitas, pienso. No sé si fue producto de la represión que hizo que en mi etapa los adultos varones fueran así. No, o sea, los que se comportaban de esa manera.
Yo creo que la vulgaridad siempre ha existido y seguirá existiendo. O sea, eso te lo vas a encontrar, ¿no? O sea, no sé. Uno piensa que a veces hacemos este comentario, ¿no? Antes era peor o antes era mejor la época que ahora. Pero yo creo que de diferente manifestación, pero se seguirán presentando, ¿no? Hoy el tema del acoso sexual, pues es un tema ya hasta legislado. Es tan alta, tan grande su presencia, que ahora ya hay hasta una ley. O sea, ya como mujer, como hombre, puedes presentar una denuncia de acoso en la empresa y la empresa tiene que tomar actos en contra de esa situación o en la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que manifestado de diferente manera, pero se sigue presentando, ¿no? Yo lo veo, sí, en gente de mi generación, pero también en gente joven, que no es fácil el tema de la sexualidad. Tengo un grupo donde hay una señora de 60, dos personas de un 57 y 50 y una jovencita, y para los cuatro el tema es complicado. No es un tema fácil de digerir en ninguna de las tres generaciones. Entonces yo creo que la sexualidad tiene muchos tabús a su alrededor, y no solamente en México, también en otros países. O sea, dijeras, pues es un problema de México. No, es un problema, yo creo que del género humano, como que la sexualidad le genera mucha culpa al género humano.
Entonces, ¿también la sexualidad la podríamos poner como un pilar de la autoestima?
Claro, porque el ejercicio pleno de tu sexualidad es lo que también te va a dar mucha confianza y mucha seguridad. Tú puedes reprimir tu sexualidad porque la sientes, te sientes sucia, te sientes culpable, y entonces pues va a haber un problema, ¿no? Vas a tener un problema en la pareja, ¿no? Me decía una alumna que tengo, que es judía, que hay divorcio en la religión judía, y una de las causales es la insatisfacción sexual de uno de los cónyuges. O sea, tú puedes presentar la solicitud de disolución de tu matrimonio porque no estás satisfecho o satisfecha sexualmente.
¡Ay, qué fuerte!
Sí.
No
sí.
Lo ventanees, por favor. Díselo a solas y ya.
Sí. No, pero bueno, pues es que hemos vivido el matrimonio. No podemos negar que esa parte se va pagando. Sí. Que van pasando los años y eso empieza a perder interés. Uno se casa... el matrimonio es un contrato en relación a los bienes, al patrimonio que se va formando, pero el amor se pierde muy rápido. El amor se va disolviendo a lo largo de los primeros años de la relación. Después viene el amor filial, el amor de mi familia, ¿no? Tú eres mi esposa, tú eres mi esposo y somos padres. Pero ese amor de pareja normalmente se pierde y se pierde rápido. Entonces ya tienes que, o sea, ya o te quedas frustrando o cortando esa parte o la empiezas a satisfacer en otro lado. Y entonces, pues ahí es en donde empiezan los problemas, los conflictos, ¿no? Porque empiezas a tratar de irte hacia buscar relaciones fuera que no es lo mejor, ¿no? Porque le das en la torre a la relación. Pero el tema de la sexualidad, en todas las culturas está presente como un tema difícil.
Y en cada etapa voy viendo que vamos hablando de los patrones también que marca la sexualidad.
Claro, claro, claro. A mí me sorprendió mucho ver cómo una reacción de la mamá con ese papelito pudo bloquear la sexualidad de esa mujer el resto de su vida. Y cómo las relaciones, o sea, buscaba hombres no sexuales, que también ellos seguramente traían su historia y que no le pedían una actividad sexual continua. Entonces, pues eran novios a los 30 y tantos años, que eran novios de cena, de cine y punto.
Pues no aguantaban, ¿no?
Me imagino. No, sí, lo peor es que sí aguantaban. O sea, los chavos también traían su historia, que no conozco, y no les interesaba la sexualidad. O sea, ella justamente escogía ese tipo de parejas. ¿Para qué? Para no tener conflictos en casa con su mamá.
Sí.
Porque la mamá reaccionaba de manera... estruendosa en relación a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eres capaz de bloquear esa parte de tu ser con tal de no tener conflictos con los padres, ¿no? Entonces, sí es un tema difícil. Yo no sé, no tendría mi... Evidentemente ha cambiado, ¿no? La internet, el acceso a muchas páginas donde la sexualidad se ve abiertamente, pues eso sí está haciendo un cambio. Y ves muchos más lesbianas, ves muchos más homosexuales. Los juegos eróticos son mucho más abiertos porque los ves en las páginas, ¿no? O sea...
Sí.
Ayer simplemente iba en la camioneta y de repente vi un chavo con dos chavas y a las dos las estaba besando en la calle. ¿No?
Ajá.
O sea, no estaba ocultándose. O sea, el cuate estaba así con las dos, así agarradas, y besaba a una y besaba
a
la otra.
No, pues él a gusto, ¿no? Él a gusto, pero...
Y ellas a lo mejor también.
Más bien, aquí la apertura de ellas, ¿no? Porque...
Pues si ellas lo estaban así, seguramente lo estaban permitiendo.
Claro.
Pero lo permiten porque lo ven. Lo ven como una forma de sexualidad normal en las páginas, ¿no? Entonces, esto sí va teniendo un giro, pero ¿hasta dónde eres capaz de hablar de eso con tus hijos? Ay, no sé si sea tan fácil, ¿no?
Sí.
¿Y qué tanto esa apertura de los padres en su sexualidad, pues pueda los hijos digerirlos, ¿no? Yo veo reacciones en hijos que tuvieron padres sexualmente muy abiertos, vacunados en contra de eso. O sea, yo no quiero saber nada de la sexualidad, no me interesa, ¿no? O sea, porque mis papás o mi papá era así, entonces yo no. Entonces sigue siendo un tema complicado para la humanidad, ¿no? Bueno, pues creo que vamos a ver una etapa más. Estamos ya en pubertad y adolescencia. Vamos a ver adultez joven, intimidad contra aislamiento. La adultez joven va de los 18 a los 24 años, para mí, para ti, unión físico-psíquica, intimidad y aislamiento, las virtudes básicas que se desarrollan son afiliación y amor, y el resultado es mutualidad, capacidad para la intimidad, el amor, la integración del sexo al amor, de la realidad y la fantasía, y la autoestima, ese sería el resultado. Y dice, en la sexta etapa, intimidad contra aislamiento, comienza ya a realizarse compartiendo. Aprecia la intimidad, la amistad profunda e integra el sexo al amor. La persona ya es madura y busca trascender. Si no se consolidaron las etapas anteriores, se provoca aislamiento y estado de neurosis. Pues estamos hablando ya de la terminación de la escuela y la integración al mundo laboral. Es una etapa... en donde pues el individuo ya tiene que tener como resultado la terminación de su carrera, definir si estudia, qué estudia y si estudia o no estudia, e integrarse a la parte laboral y poder empezar a consolidar un matrimonio hoy en estos cambios generacionales de los hijos como resultado de los divorcios, pues yo veo que en esta etapa lo que menos quieren ellos es entrarle a un matrimonio. O sea, no quieren enfrentarse a establecer un compromiso de largo plazo y a tener hijos. Ellos están, eso sí veo un cambio muy fuerte. La evasión completamente del matrimonio como modelo. Y los ves, te encuentras muchísimos jóvenes de 35 años solteros, que ya no le entraron a esa parte y que te lo dicen abiertamente. No, no, ¿para qué? Para tener un hijo que botas en la guardería y para estar peleándote con el otro, con la mujer o con el hombre. No, yo no quiero vivir eso. Lo viví en mi casa y no me gustó, con mis padres. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, son hombres solos. Justo hablaba con una paciente que también trabajaba la parte de la maternidad, pero que finalmente ya no queda embarazada. Y dice, bueno, pues tendré que prepararme para mi vejez, tendré que ir ahorrando para pagar mi asilo, porque pues a mí nadie me va a atender, me voy a quedar sola.
O los que no se cierran a una relación, pero ya no quieren casarse.
Sí, bueno, ahí es evasión también de responsabilidad. De hecho, en reclutamiento y selección se toma como una variable la unión libre. Cuando la persona viene en unión libre, pues es una persona que no se va a comprometer. Qué fácil, o sea, deja la puerta abierta. Yo vivo en esta casa, pero con la puerta abierta, para que el día que me incomode me pueda ir. Entonces, pues igual estás en la empresa, ¿no? Trabajando sin generar un compromiso. Entonces, pues sí se bloquea esa parte, ¿no? Como que no se le da la adecuada, pues el adecuado manejo.
Pero cada vez son más las parejas que ya no se casan, sí. Y prefieren la unión libre.
Sí, pero si tienes patrimonio y si tienes hijos, entonces
sí.
Esa parte finalmente es un matrimonio sin papel, pero hay una serie de cosas que están ahí. Y más, ¿no? Si dices, bueno, pues si no hay papel y no hay una definición, si hay bienes mancomunados o separación de bienes y a mí nadie me va a defender al final, pues entonces, pues ráscate con tus uñas, ¿no? O sea, siempre es como separarse, ¿no? Pero finalmente, bueno, en un desarrollo normal, pues sería una persona que terminara su carrera, que empezara una relación formal y que pudiera empezar un matrimonio y empezar a tener una familia, ¿no? Que si eso está muy, muy tocado, y yo siento que más por los pleitos que tuvimos las generaciones anteriores. En este cambio de roles del hombre y de la mujer, hombres que buscaban que la mujer apoyara la parte del ingreso y mujeres que tenían que jugar el doble papel. El hombre medio metiéndose a ayudar en la casa, pero la mujer teniendo que trabajar en la calle y trabajar en la casa. Y los conflictos que esto ocasionó en la relación de pareja y en la familia, estamos teniendo ese resultado, ¿no? Muy, muy, muy grave. Pero bueno, pues esperemos que encontremos nuevamente el camino y que esto vaya viendo. Pues vamos a hacer una pequeña meditación de 5 minutos. Lupita, muchas gracias.
Gracias.
Muy amable. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Vamos a, cuando menos, a meditar tantito. El tema todavía nos quedó a medias en el tintero. Continuaremos con él la próxima semana. Pero bueno, pues vamos a meditar. Adelante, Gabriel, si eres tan amable. Inhala, exhala. Conéctate con el centro luminoso de la Tierra, con el centro luminoso del universo y despliega la rosa de tu alma, la rosa del centro luminoso de la Tierra, dorada, la rosa de tu centro luminoso, rosada, y la rosa del centro luminoso de los universos, la rosa del centro luminoso del amor incondicional de Dios, blanca, dorada, rosácea. Expándelas y extiéndelas. Convierte todo tu cuerpo en luz, luz y más luz. Siente que todos y cada uno de tus átomos se expanden, el centro vacío se llena de luz y te conviertes en luz pura. Ubícate en un valle rodeado de montañas, de árboles, de cascadas, lugar bello y hermoso, algunos animales, insectos, aves y pájaros. Pon un espejo frente a ti, pon una pantalla al lado derecho de ese espejo y empieza a darte cuenta cómo tu historia influyó en ese resultado. La etapa de la concepción, cuando papá y mamá te concibieron, de la gestación, cuando estuviste dentro de mamá, el parto, en el momento en que abandonaste la casa del vientre materno. tu etapa oral cuando comías, cuando recibías el alimento, tu etapa anal cuando aprendiste a controlar tus esfínteres, la etapa edípica cuando te identificaste con tu género o con el género opuesto y cuando buscaste al género opuesto como amor a mamá y como luego mamá, papá se convirtieron en las otras personas, la etapa de la escuela, la etapa escolar de la primaria, cómo te integró al mundo académico, la adolescencia, toda esta revolución que viviste de física, de emociones y cómo tu género también volvió a estar en cuestionamiento y definiste un rol generacional, un rol social. Cómo empezaste a integrarte a la parte laboral, cómo terminaste tu carrera y cómo a partir de ahí tú empezaste a fincar un mundo mejor para el futuro que te deparó el destino. Y ahí estás, viviendo en amor y en armonía, saliendo adelante solo con una pareja, trabajando, haciendo tu patrimonio, viviendo todavía con tus padres. Y hasta ahí estás, hasta ahí llegamos a esta etapa de la adultez joven. Cómo todo eso influyó en esa imagen de ti misma, de ti mismo que tienes frente a ti en el espejo. Date cuenta cómo tu seguridad y tu confianza están basados en esa historia que viviste. Corrige lo que tengas que corregir, desengancha de tu ser lo que tengas que desenganchar y restablece tu centro y tu núcleo para que puedas manejar una energía pura. 30 segundos para hacer esto y mandemos energía a esa imagen. Inhala, exhala. Sana, sana y sana. Me reconfiguro en perfecto orden y en perfecto equilibrio con mi yo verdadero, sanando toda mi historia, aceptándola, perdonándola y reintegrándome a lo que realmente soy, luz pura. Que así sea, así es, hecho está. Reintegra nuevamente tu triángulo de luz, el centro luminoso, la rosa del centro luminoso de la Tierra, la rosa del centro luminoso de los universos y tu propia rosa. El espacio meditativo del valle, recupera la lunesfera, envuelve tu corazón en ella para que continúe limpiando y restableciendo lo que tenga que restablecer en tu alma. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. A la cuenta de tres regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, terminamos nuestro programa, una meditación breve, fuerte, espero que les haya servido. La próxima semana terminamos el tema de las etapas, entramos con autoevaluación aquí y ahora y el yo profundo, y pues terminamos este es capítulo número 4 del libro. Que tengan una semana llena de luz, amor y armonía. Nos vemos en la meditación del 21, quienes puedan asistir a la Casa de la Virgen, 7 de la noche. Que estén llenos de luz y de amor. Felicidades, nos vemos la próxima.
Magnitud Radio presentó...